Bolivia y será el rival de Vélez.
Mientras que el Fluminense derrotó al Inter de Porto Alegre y se enfrenta con Boca.
Y el pronóstico anticipa para hoy nubosidad variable, viento leve del sector oeste, una mínima de 10 grados, una máxima de 18.
La actual en la ciudad, 14 grados 6 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Hola amigos de Jorge Dorio, buenas noches, les habla Patricio Bartón aquí, atendiendo el mostrador de La Venganza Será Terrible, mientras Alejandro Dolina ya se encuentra en Europa con los últimos preparativos para transmitir desde allí la semana próxima, a partir del miércoles, el programa desde la Sala Galileo Galilei en la ciudad de Madrid, en España. Bien, nosotros estaremos, como les decía, a partir del miércoles allí, 9:30 de la noche, de horario de España, pero el programa se va a transmitir, como siempre, en el horario habitual de la medianoche aquí por Radio del Plata para la Argentina y también para el mundo a través de Internet, para el mundo, bueno, suena pretencioso, está ahí disponible, ahora, el que lo quiere escuchar lo escucha y el que no, que es la mayoría, no lo escucha. Bien, les reitero también, como estas últimas noches, que tengo mi Twitter abierto, con perdón de la expresión, es @patriciobarton, ahí recibo mensajes de ustedes hoy, la veo aquí a Matilda Blast, a Pampa, a Fernando Jiménez, me dice D, le mando un saludo, a usted no le cuesta nada, bueno, un poco me cuesta, ahí está. Y estamos también en La Venganza Será Terrible, el sitio oficial, eso es en el Facebook, y les quería comentar que también al regreso de España vamos a estar haciendo una emisión del programa el viernes 1 de junio en Berazategui. Además de los programas previos de esa semana del 28 en el Multiteatro, el viernes, que habitualmente no hay programas en vivo, sí lo va a ver en Berazategui, en el Salón Roberto de Vicenzo, de allí de Beraza. Hemos ido muchísimas veces allí. Bueno, y hoy traje casi como el inicio de una campaña para captar nuevos anunciantes. Ustedes saben que la radio se sostiene con anunciantes publicitarios. Traje lo que podría ser el inicio de una campaña de La Venganza Será Terrible para atraer anunciantes. Y por supuesto, ¿de dónde lo saqué? De lo que sería por estos días la Biblia de este programa, que es la novela de Alejandro Dolina, Cartas Marcadas. En el capítulo 38, él jamás lo va a admitir, pero yo estoy seguro que es así, él escribió estas líneas exclusivamente para conseguir anunciantes para el programa. Dice así: Jorge Allen permanece inmóvil frente a su escritorio en la agencia de publicidad donde trabaja. Le han encargado la redacción de un aviso para Erotic, un nuevo perfume para hombres seductores. El poeta escribe: cuando uno es un hombre que no se detiene ante nada... No, borra inmediatamente la frase y vuelve a intentar. Cuando uno es un triunfador, debe resistir la tentación de las victorias pequeñas. Debe prepararse para las conquistas más difíciles. No, vuelve a borrar. Abre el frasco de Erotic y evalúa la fragancia. No le sucede nada. En verdad, Allen odia los perfumes y le parece imposible imaginar una seducción cuyo principal argumento sea el olor. Vuelve a escribir. Un hombre como usted, estúpido, banal y sin embargo satisfecho de sí mismo, no tendrá dificultad en creer que la loción Erotic le franqueará la puerta, no siempre hospitalaria, de la fornicación sumaria.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos, queridos amigos en la platea y amigos también queridos de este lado. Como por ejemplo el señor Patricio Barton, a quien vamos a ovacionar.
Hola amigos.
Y a llevar en andas alrededor del monumento al descamisado. Bueno, del otro lado está el no menos destacado Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
En este momento Jorge Dorio acepta un nombramiento.
Usted sabe que, ahora que dijo eso de llevar en andas, en la escuela secundaria, y yo era muchas veces llevado en andas.
Ajá, ah, bueno. Me imagino.
Perjudicado por mi escaso peso. Perjudicado yo por mi escaso
perjudicado
peso.
Perjudicado no sería la palabra. A favor de ese
beneficiado. Sí, a favor, pero le digo, yo decía, por favor, basta.
Ah, es que a usted no le gusta que lo lleven en andas.
No,
yo
señor.
Estoy soñando con que me lleven en andas al grito de dale. Satopec, Satopec.
Pero usted no lo dejaron durante todo un recreo colgado en un perchero en la escuela.
No, afortunadamente. No me han pasado cosas peores, pero dejarme colgado de un perchero, no.
No, me hubiera planchado yo. Yo estuve caso, pero... colgado desde el cinturón.
Ajá.
Con los pies sin poder llegar al piso.
Estamos sí. aquí en el programa contando abusos que sufrí. Hoy, Rogelio
José abusó,
Barton.
Se llama el programa. Y entre todos los sacos aparecía mi cuerpo así colgado como una marioneta.
Pero usted me parece que se prestaba, Barton.
No me prestaba, ya era, digo,
es colgado
muchacho, diviértanse de otra manera.
¿Qué se deja, Patricio querido? Discúlpeme.
Yo creo que usted no contaría esas cosas.
Sí. Porque además esto nos tienta, nos tienta y nos genera ideas horribles.
Sí. Muy bien. Ahora sí.
Sí, señor.
Vamos a pasar inmediatamente a galope tendido hacia aquella región donde usted nos introduce en el mundo de la perplejidad, del pensamiento crítico, de la epistemología y de la magia negra.
¿A qué hora y de qué manera se saca la basura?
¿Eso pertenece a la epistemología o o a la magia negra?
Está un poco más cerca de la magia negra,
sí,
pero no descartaría nada. Ojo. No descartaría.
Yo lo ignoro. Yo cada vez que salgo, el basurero ya pasó.
Sí.
¿Cómo sé que ya pasó? Bueno, pues está toda la calle llena de basura. Evidentemente ha pasado y se ven... los restos, los fallos del basurero,
yo creo,
¿no?
Que hay un servicio de desparramo de basura.
Claro, ¿no? Bueno, algunos frascos, algunas basuras van dentro del camión y otras
sí.
no son embocadas. Lamentablemente, somos hijos del azar.
Debería ofrecerse ese trabajo a jugadores de básquet consagrados, por ejemplo.
Probablemente, tuvieran un promedio un poco más alto. Pero bueno, así que no sé, porque yo siempre salgo un poco tarde.
Pero...
me empiezo a pensar, y la saco la basura.
Y se encariña.
Y me encariño, porque veo ahí un huevo bueno. que me está guiñando el ojo. Y sí, nada, la dejo acá un poco. No soy muy de tirar cosas a la calle.
La cáscara de
la quemo en el fondo yo la basura.
No, señor.
Sí, la quemo en el fondo, un poco de sangajol. Un fósforo y chao, loco.
No se quema más la basura.
¿Cómo señor? No se quema más? Así vamos a terminar todo apestado.
No, es malo para el planeta quemar la
¿cómo
basura.
¿Cómo malo para el planeta? Es buenísimo
es
para
buenísimo.
El planeta.
Escúcheme, yo me estoy haciendo un cinturón ecológico en casa.
¿Y cómo lo hace?
Enterrando pilas.
Claro.
No, la basura sí se entierra, pero por capas. O sea, una capa, ¿sí?, de tierra, una capa de basura, una capa
Angelito
de tierra.
Angelito capa.
Sí. No, blanco, señor. ¿Eh? Hablo de la capa de las basuras.
No se entierra, señor, la basura no se entierra.
La basura se compacta.
Entonces, ¿para qué la sacamos? Si se entierra, entonces en vez de quemarla la entierro y listo.
Bueno, no, pero no en cualquier lugar, la tiene que compactar.
Ah, que no, no, ¿de dónde la quiere enterrar?
Te dice que la basura es como los cadáveres, que o se entierran o se queman, ¿cómo es?
Y sí, tiene algo de eso la basura, ¿no? Sí.
Y hay que hacerle un servicio religioso y todo.
No, señor, directamente,
no, no, chiste,
directamente lo entierra.
Parece que fuera un programa de chiste, todo, y entonces el otro y el otro, la basura, señor. El planeta la Tierra. Usted, Dorio, que sí, tanto se ríe, cuando el planeta, la Tierra, se degrade completamente, ya lo voy a ver usted a los gritos.
Es biodegradable.
Me va a llamar por teléfono, ¡ay, se me degradó el planeta, se me degradó el planeta!
¿Viste
y yo
que
le voy
dije
a decir, yo te dije,
sí, es cierto,
pero vos, ja, ja, ja.
Me hace pensar ahora en eso, ¿eh?
Sí.
Voy a no te avisé.
Bueno, decía, tenemos al ingeniero Coso.
Sí. De todas maneras, creo que tenemos que recuperar.
El ingeniero Maldiva.
Tenemos que recuperar. ¿Cuándo me dice
la basura? Ya la tiré. Ya
no,
se fue.
Señor, la basura no.
Y empiezo a correr. ¡Ay!
El hábito de sacar la basura debe ser una ceremonia. De alguna manera.
Sí, ahí está. Yo sabía que este era un tipo así un poco esotérico. Era la magia negra nomás.
Usted dice como un ritual.
Sí, por ejemplo, claro, adorar al chancho.
No, no, pero sí.
Como Rolón, que me habló, dijo que él hacía rituales antes de acostarse. Por eso no voy más a la casa.
Claro.
A ver si me sacrifica en aras de sus dioses.
Con tal de dormir un poco.
Usted cuando saca la basura, que en general es a la noche.
A la noche haciendo señas, así.
Sí, ¿no? Me refiero que uno está quizás en... No para mostrarse al mundo.
Yo la tiro por la ventana.
Bueno. Mira, conociendo la disposición de su hogar y del lugar donde va la basura, me es muy verosímil.
Al grito de algo va.
Pero eso, usted
sí
tiene un comportamiento, un mal comportamiento cívico.
Ah, eso sí.
Eso no corresponde, señor, porque usted tira la basura, se rompe la bolsa, y el que desparrama la basura es usted, no los basureros.
Sí, en el caso mío sí.
Y bueno, entonces...
Pero él le está ahorrando trabajo al basurero. Claro. Para que no.
Pero
tenga
¿qué
que
trabajo si tiene que jugar?
Ya no la tiene que andar desparramando.
Claro, ¿sí? Ya llega desparramada desde casa.
No, señor, yo, discúlpeme, yo voy a defender a los basureros.
Muy bien.
Porque siempre son el último orejón del tarro.
Con razón.
Nunca los vi entrar últimos a nada.
La tarea del basurero es interrumpir el tránsito, señor.
Sí, señor.
No, señor.
Sí, señor.
Y no ve que paran justo en el medio.
No, no paran en el medio.
Momento que voy a estacionar al costado de la vereda y ahora sí voy a llenarlo el camión con basura. No.
Y no, es que no puede estacionar en cada lugar. Además hay autos mal estacionados.
No, puede parar en el medio de la calle en cada lugar.
Tiene que levantar la basura. Si dejan el auto mal estacionado, mire usted... Usted no me va a decir, saca la basura por la ventana. Deje, seguro te deja el auto en la puerta de su casa estacionado.
Ay, ¿usted quiere que lo deje en la puerta de su casa?
Así está el auto también. Si no, vos te vas a...
Tenemos en usted el caso testigo de lo que no hay que hacer y por qué estamos como estamos los argentinos.
Yo le tiro, señor, también, disculpe, Grondona, le tiro también la basura a los vecinos.
¿Al tacho del vecino?
No, que al tacho del vecino. No. Por arriba de la medianera, llamando al vecino, total. ¿Qué?
El vecino tiene mucho espacio para...
Pero no es una cuestión de espacio, señor. Es una cuestión de convivencia, de civilidad.
Tiene que ver la convivencia.
De amor al prójimo.
¿Qué sabe quién fue?
Usted está enamorado.
Bueno, sí.
Bueno, se imagina quién puede haber sido. Él igual agarra esa bolsa, le agrega otra propia y se la tira,
se la tira al del lado.
Y así con los días la basura vuelve multiplicada por 25,
demostrando
vuelve por el otro lado.
¿Y alguien toma la decisión de sacarla a la calle alguna vez?
Sí. Es una circunstancia social también. ¿Para qué vamos a saludar?
Sí, por acá, 124, 25 y 26.
Adelante, les convendría venir más adelante, porque de ahí atrás no se ve nada, sí, realmente.
Acá en los asientos de la primera fila, menos uno, acá está.
Listo.
En la falda del señor.
Este paquete de pastillas para ustedes.
Sí.
Bueno, sacar la basura es una circunstancia también social que revela ¿Qué clase de relación tiene uno con los vecinos?
Sí, y con uno mismo, ¿eh? Ojo.
Con uno mismo, menos, porque yo por ahí saco la voz suya, converso con los vecinos, sí. Conversar conmigo, pocas veces. Pero a veces sí, como dijo usted, yo además que para no desautorizarlo,
claro.
A veces salgo con la basura en la mano y me digo, por ejemplo, ¿en qué mundo te ha tocado vivir, Gorosito? Porque yo me llamo Gorosito en mis charlas conmigo
mismo.
Y, pero no es tan divertido como, por ejemplo, conversarle a la vecina.
Ajá.
Los temas, me estoy quedando sin temas, ¿no?
Pero tan seguido
¿de qué puede hablar uno?
Del frío, tiene? Del frío, yo todo el tiempo
del frío. Frío, bueno, de eso hablo yo también, quería tener otro tema.
Ajá.
No me digas del calor.
Jamás.
Claro. Pero y, sí, de la basura, por ejemplo.
Mire, la basura siempre es un buen tema de conversación porque si usted
tiene... Si lo diga usted.
Sí. Si usted tiene... Si usted ve, por ejemplo, que a través de la bolsa traslúcida, si es traslúcida la bolsa de basura.
La bolsa es traslúcida, sí.
Incluso transparente en algunos casos.
Usted posa la mirada en determinado objeto de la basura.
Que está adentro.
Que está adentro.
Claro, yo lo veo por la transparencia. Por ejemplo, un limón podrido.
Un limón, muy bien.
Ahí está, un limón podrido.
Tema limón podrido.
Ahí está. Mm. Y le digo, ah, y le digo mirándola, ¿eh?
Me tiraste un limón y tan podrido, citando un poeta.
¿Qué le puedo decir de un limón podrido?
¿Por qué no hablamos de los limones?
¿Por qué no hablamos de los limones? Digo, mirando insistentemente la bata de la vecina.
Y si yo tenía un limonero...
Bororón, borón, borón. Este hombre no tiene conversación.
No, usted espía.
Yo si fuera la señora de al lado y me dice, yo tenía un limonero, que a mí qué me importa, retírese.
¿Sabe las veces que la señora de al lado me dijo yo tenía un limonero?
Sí, pero una cosa es que se lo diga la señora de al lado y otra usted.
¿Cómo?
En realidad, el que dice yo tenía un limonero es el que se postula y el que va a perder.
Exactamente, es el que quiere y no puede.
En cambio, el que dice a mí qué me importa es el que no quiere y nada más.
Y bueno,
o
sí.
O sea que la relación de esto se desprende. Que el encuentro amoroso es imposible.
A menos que...
Pero no, espere un poco. Usted dice entonces que el que arranca la conversación...
Sí, al grito de yo tenía un limonero...
Lleva las de perder siempre.
Lleva las
de
perder siempre.
Pierde. No habría manera de establecer ningún tipo de vínculo
no
si el que lo inicia va a perderlo. No.
Sí, totalmente.
Puede
sí.
ser simultáneo el inicio y en ese caso, por ejemplo, usted sale y la vecina dice, yo tenía un...
Los dos juntos.
Ahí está. Y ahí...
Alma gemela, dice usted, al y la arroja contra un seto.
Claro.
Pero señora, sí es imposible vincularse con el vecino y con cualquier persona.
Claro que sí, yo nunca me vinculé con vecino alguno, salvo para que me insultara.
¿Usted se muda a un lugar acaso y averigua cosas de los vecinos?
No, no, yo siempre, las primeras palabras que me han dicho los vecinos que tengo ahora son, mi casa no es tu basurero, me dijo un petiso del lado de casa.
En coreano.
Y, sí. No, y el otro, dice, usted siempre...
Con limones.
Estaciona el auto delante de las bajadas.
Sí, es cierto.
Del cordón, incluso de aquellas que todavía no se han construido. Me dijo una señora, fueron sus primeras palabras.
Eso
nunca me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Y usted les dijo a ellos, hola, qué tal? ¿Cómo les va?
No, pero por lo menos no le dije que...
Sí, que estacionaban su auto.
Cómo tenían que conducirse en la vida.
El calentamiento global es un tema para hablar con los vecinos.
Pero no es un poco amplio el tema.
Pero cuando usted dice calentamiento ya está encaminada la cosa.
Claro, yo le golpearía la puerta directamente a la vecina, porque... Usted, Barton, lo que está pretendiendo es hacerse el encontradizo.
Sí, la cosa es algo fortuita.
A la mujer no le gusta esto. Ella prefiere que usted dé un paso serio, que se comprometa, que tome riesgo, que le toque el timbre. ¡Ring!
Aquí estoy.
¿Quién es? Dice la mina. Y usted le dice, el calentamiento global, aquí donde me ve, le dice.
Nos afecta a todos, compañera.
Me tiene, dice, sofocado.
Sí,
y una cosa trae la otra y ella le va a decir, ay, cómo se atrevió a venir hasta aquí, etcétera. A mí me gustan los hombres atrevidos.
Pero
a
¿cómo atrevido?
No, dice.
Claro.
En ese momento sale el marido y lo muele a patadas.
Y claro, señora, además que eso más
vaya a levantar minas a otra parte, Barton.
Múlese,
no,
pero
no,
señor.
Mira, yo estaba si sacando la basura. Mina en la puerta de mi casa mientras saco la basura.
Además,
no me dan bolilla a nadie.
Y además, una vez que termina el romance, 15 minutos después, digamos, ya pasó,
sí,
todo.
Y te arrepentís.
Y claro.
Sí. Porque ay, dice, después... me siento sucia, me dijo una vez. Y debe ser porque lo hicimos arriba de la bolsa de basura.
O sea, claro. Que usted cree que su barrio, cualquier barrio, el barrio de uno, donde uno vive...
y el mío menos que ninguno.
Donde uno vive no es un terreno fértil para iniciar.
Yo no levanté desde que estoy en este barrio ni una moneda.
Lo que uno puede hacer es tomar el automóvil propio o ajeno.
E irse a otros barrios, que es donde está la polenta.
A tirar la basura en otros barrios, señor.
Claro, sí, yo tiro la basura en otros barrios. Y en otras casas donde hay varios tachos de basura, entonces lo arrimo ahí como diciendo, oh, bueno, uno más que va a hacer. Y lo tiro ahí y me voy.
Ah, mire, pero entonces usted que lleva en el auto cargada basura...
Sí, y la pongo en otros barrios.
Y, siempre, y eso...
Ya le dije.
Eso pretexto de iniciar alguna relación...
Eso pretexto de que no voy a quedar con un tacho de basura llena si voy, por ejemplo, al cabaret.
No, claro.
Yo voy a entrar a cocodrilo con un... Bueno, no importa.
Escúcheme. Queda mal andar con basura encima, Barton.
No, por eso le digo que usted tiene que sacarla a la vereda de su casa y también vestirse, vestirse de alguna manera particular.
¿Para sacarla?
Para sacarla.
Ah, sí, yo me
yo voy en calzoncillo, discúlpeme, voy rápido.
Sí, sí.
Yo si miro, cuando no pasa nadie, voy así, puntita de pie, con las patitas, tiqui, 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 y meto de bici y salgo rajando. Por ahí alguno me grita, ¡ay, yo rajo!
El problema es cuando se le cierra, ¿le ha pasado alguna vez? Se le cierra la puerta. Cuando
está... Ah, bueno, eso me ha pasado incontables veces, porque tengo la puerta esa que no tiene manija de afuera.
Y se queda en calzoncillos en la vereda.
Me quedo en calzoncillos en la vereda, sí.
Y eso ahí ya es un motivo de conversación con la vecina.
Sí, inclusive le digo que puede tener algún tipo de denuncia en su barrio, que lo quieren tanto.
¿Por qué me van a denunciar?
Por los calzoncillos.
Y sí, señor, usted está exhibiéndose en la vía pública, señor. Eso no está permitido.
Y le hubieran avisado cuando se mudó. Ahora,
además yo uso unos calzoncillos muy...
Fetén, son realmente... Yo se los pido prestar.
Da gusto verlos. Yo se los presté a él,
sí.
Que tenía que ir...
No, a sacar la basura. Sacar la basura en casa de una novia.
Y me cerró la puerta. Y
bueno, otra cosa, ¿no? El basurero viene anunciando...
Basura.
Exacto. ¿Por qué no viene? Así uno va sacando... Sería
tiene
lo ideal.
Razón.
Así en vez de sacarla una hora antes, o dos horas, o después, uno ya desde la otra cuadra, el basurero con su clásico pregón...
¡Basura, porquería!
Si el camión lo escucha de a 10 cuadras, si quiere.
Pero se confunde con otros camiones, señor, que tiene el mismo sonido.
Sí.
Pero podrían tocar, no sé qué, una como corneta.
¡Dejen dormir!
El rotativo de noche...
Y gritan, basuriro,
basuriro,
por el estilo.
Qué lindo este.
O el sereno también, podría gritarlo.
Sí.
Ahí viene, dice la hora, ¿no? Las 10 han dado y sereno, sí, ¿no? Y después grita, y usted ya sabe que viene el basurero.
Y ahí va el basurero lleno, por ejemplo.
Sí, no sé, se complejiza un poco más el tema de la recolección de basura.
¿Hay sereno ya todavía o no?
No, no hay serenos hace rato.
Ah, ¿sí? Mirá vos.
¿En serio? ¿Y quién es el que viene a cantar a casa a las 12 de la noche?
Claro, que dice, las 12 han dado y lloviendo. Incluso le grita, viva la Santa Federación,
sí.
Mueran los salvajes unitarios.
Sí.
Ya no hay muchos trabajadores en la calle de la urbanidad.
¿Qué no?
De la urbanidad, me refiero de... Porque ya la luz no tiene que un tipo prender la luz.
No hay el prendeluchi, el tipo que a las 7 y pico venía y metía una llave en un lugar que vos no podías, porque si no, si hubiéramos podido, imagínate, estaban prendiendo y apagando la luz todos los días. Tenía una llave el tipo, prendía la luz y se iba para la casa con la sensación del deber cumplido.
Claro,
yo había un amigo mío que se había conseguido ese laburo. Siempre laburó en esas cosas. Prender las luces, qué sé yo.
Por ejemplo, los semáforos, ¿no hay alguien que los cambie?
No, o sea, no hay tampoco.
Porque pone amarillo, verde.
Pero la velocidad, ¿vos le podés graduar la velocidad?
Sí, pero se hace desde el centro inteligente, señor.
Nos parece.
Si el centro es inteligente, ¿cómo serán los barrios, hermano? Dios mío.
Hay un centro de cómputos integral de los semáforos de la ciudad, señor.
¿De qué?
y se programa en una avenida donde cruza mucha gente, le deja más tiempo, bueno, en otra menos, y así.
Pero no, son preguntas que le hacía yo y nada más. Ya que está acá, usted que es de la municipalidad, ¿no es cierto?
Sí.
¿Hay cosas que yo no puedo tirar a la basura? Por peligro.
Y sí,
por ejemplo, residuos venenosos.
Por supuesto, eso no puede tirarlo a la basura.
Tenemos una fábrica de cianuro, justamente.
Sí, justamente. Cianuro y otros venenos.
Nosotros somos proveedores de la Casa Real.
De proveedores exclusivos de la corona. Sí.
Bueno, vendemos cianuro. Directamente, nada, no, para
tenemos
otra
de,
cosa.
Tenemos de residuo veneno y cáscara de almendra.
No, eso...
Almendras amargas.
Sí, claro. Usted eso lo tiene que...
Encaje antiguo.
Lo tiene que poner en un receptáculo diseñado a tal fin, ¿no?
¿Diseñado a tal fin?
¿Quién lo diseña a tal fin?
Va por otro circuito, son otros basureros que hacen ese trabajo, como lo de los residuos patógenos.
¿Y cuándo pasan, por ejemplo?
Sí,
pasan
cosas, por ejemplo, la bomba atómica. Uno está haciendo una bomba atómica y le sale mal.
Sí.
O se arrepiente, dice, más, la tiro, ya me tiene podrido. Esta bomba atómica, y la tira.
No.
Medio terminar, pasa un auto... ¿Le pasa por encima o la moto?
Claro.
No, señor.
Mira,
además...
O pasa un tipo, tira un pucho o un fósforo y explota la bomba atómica, ¿o no?
No, señor, no es así, pero...
¿Cómo no es así?
Usted está manipulando...
Usted tiene un caso enteramente posible.
¿Quién no tiene un poco de uranio enriquecido en la casa? Una...
Claro, pero usted ¿qué puedo hacer con este uranio enriquecido?
Ah, es una bomba. ¿Qué
a mí todo lo que sea enriquecido me da una cosa. Entonces hago bombas atómicas. Pero no me salen.
Pero usted entonces está manipulando uranio enriquecido en
su
casa.
Son cosas mías, le estoy poniendo un caso hipotético. Botón,
no, señor, eso...
¿Cuál es la ley?
Usted tiene... La ley va preso, ya le digo.
¿Cómo va preso? Yo le estoy preguntando justamente dónde lo tengo que tirar.
¿Y es enriquecido legítimamente?
No, en principio no lo puede
aquí
tener en su
mi
casa.
Declaración, la declaración jurada del uranio.
¿Qué es esto? Deportivo uranio, señor. ¿Qué es esto? No,
bueno, dale, ¿qué es esto?
Este papel no sirve para nada, señor.
¿Este qué?
Este papel no sirve para nada.
¿Pero qué hago con el uranio entonces?
Claro, el problema
no, el uranio lo tiene que llamar...
Lo donamos a una escuela para que los pibes trabajen en el gabinete de química.
Claro.
Llame a la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Buenas tardes, hola.
Sí,
hola. Comisión Nacional de Energía Atómica.
Sí.
¿Quién habla?
El doctor Jonea.
El sereno.
Ah, menos mal que di con una persona responsable.
Dígame, estamos donando uranio enriquecido. ¿A cada qué, a dónde hay que mandarlo?
No, ¿cómo de donando? Usted lo tiene que guardar en un tacho y soldar el tacho.
Ay, ¿cómo lo saco después?
No, lo tiene que tirar eso, señor.
Pero cuando lo
eso
suelo,
es lo que quería yo tirarlo, pero me dijo el basurero que él no lo levantaba.
No, el basurero no
que
lo va a levantar.
Tenía miedo de que le volara el camión con un basurero y todo.
El basurero no lo va a levantar. Eso queda a resguardo de en un lugar.
¿En qué lugar?
Un lugar secreto que no le puedo decir, señor.
Bueno, pero ¿yo qué hago con el uranio? ¿Lo pongo en un lugar secreto que yo tampoco le puedo decir?
No lo va a encontrar nadie. Y además, escúcheme, la soldadura, ¿no lo vas a reventar al uranio?
Claro, con el fueguito de la soldadura, agarra el chispo el uranio.
Voy a
volamos todos, señor.
Pero entonces al final usted sabe.
¿No está
más
el responsable
que
acá de la Comisión de
el ministro?
¿No está, por ejemplo, Einstein?
Claro.
¿Qué Einstein, señor?
Oppenheimer.
Sí. ¿Quién es? ¿Cómo que Einstein? El que inventó la bomba atómica, señor.
Primero, Einstein no inventó la bomba atómica.
El y el otro, está. Oppenheimer.
Falleció Einstein. Además.
No.
Disculpe. Sí, mira, yo lo estoy llamando en un mal momento.
Que paz descanse, caballero.
Sí, ¿y saben quién va a ir en lugar de él?
Hay un italiano. Escúcheme, la señora Enola Gay, que trabajaba en esto, tampoco está.
Señor, por favor, mire, yo estoy trabajando...
¿De qué?
No parece.
De sereno, ¿cómo que no, señor? Estoy...
De sereno, atendiendo el teléfono como un gil. Vaya, a ver, que mientras usted ya habla con nosotros, por ahí le afanan... De atrás le afanan todas las bombas atómicas que usted tiene...
Como no tengo bombas atómicas, señor.
¿Y para qué? ¿Entonces para qué labura ahí? ¿Qué venden? ¿Pancho?
No, es para generar energía nuclear, pero no con fines bélicos.
Ah, no, ¿con qué fines? La energía nuclear.
O sea, la generan al divino botón.
Sí, claro. Yo toda la energía nuclear que vi generar era para fines bélicos o intimidatorios.
Claro, justamente.
¿Y para qué la generan ustedes?
Para la medicina, por ejemplo, señor.
Claro, yo no me dejo dar una inyección atómica, pero ni el que esté recontra fulero, señor.
Te ponen una inyección y te revientan el cáncer, por ejemplo. ¿Cómo es esto?
No, señor, no sé para qué la usan los médicos. Nosotros se la damos a los médicos.
Ah, bueno, sabéis, se la das igual. Ustedes se la dan a los médicos. Y los médicos nos la dan a nosotros. La ley del embudo.
Esto es como un Hiroshima poco a poco lo que están haciendo ustedes.
Bueno, le digo que el uranio no lo puede tener en su domicilio.
Bueno, señor, mire, vamos a cortar esta comunicación.
Está bien.
Y vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien. Yo quiero saludar a nuestro amigo Vincent, que fue papá del sí. joven Juan Ignacio.
Bueno.
Así que saludos a Juan Ignacio, que no se entera de este.
Bueno. ¿Qué más? Tenemos aquí correos electrónicos.
Sí, también.
Saludemos también.
Hola, Alejandro y compañeros de la mesa.
No saludemos
Nicolás
más a nadie.
No,
déjenos saludar.
Es la comunicación que tenemos.
Estoy contento porque los puedo escuchar. Duermo en mi casa y puedo prender la radio. Es un relato minimalista. Por lo general duermo en lo de mi novia y no me deja prender la radio. Sí, ya sé. Muchas gracias.
Es raro. Está loco, me parece. No. Me refiero a usted, ¿no? A la gente.
Hola, negro.
¿Qué tiene? Deje de leer alguno a Barton, dele.
A ver.
Dice Melody Palmieri de Rosario, dice, como todas las noches estamos escuchándote y hoy estamos haciendo escuchar a un amigo por primera vez, así que tenemos que,
por la fuerza,
que convencerlo, Que ojalá lo siga haciendo y así, manda muchos besos.
Hola, amigos de La Venganza, soy Francisco, tengo 15 años. Quiero pedirle dos cosas. Una, si me puede tocar un poquito de no sé qué. Ah, sí, lo hicimos ayer, la de los borbotones, ¿no? Uh-huh. Y para decirle que es un grupo excepcional y que me parece que bla, 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 bla.
Estoy de acuerdo.
Quiero que hable sobre el barrio de Flores, un sitio que desconozco, pero asumo que si usted salió de ese barrio, debe ser un lindo barrio.
¿Por qué no se escribe algo de Flores? Sí.
Otro que decíamos recién, mire, yo ni he nacido ni he vivido allí jamás.
Escuchó hablar de la ficción, ¿no, amigo?
Claro, claro, claro. Fíjate, tampoco he estado en la Malasia.
No.
Y sin embargo, soy capaz de contarle alguna cosa de Sandokán.
Dale. Por usted.
Dolina, hermano del alma y profesión, le dice Josefina Oscunepe. Espero que uses este espacio genial que tan bien llenás para mandarme un saludo. Soy estudiante de periodismo. Y bueno, y así, manda besos y un te quiero, Nicolás.
Cecilia Serra vive en Varadero y escucha todos los días, es una cosa que no se puede aguantar, en la casa, dice, ¿no?
Fran Costilla escribe desde Salta.
Qué lindo, un humorista salteño.
Dice, les escribo para decirles que todas las noches los escucho, a pesar de que mi esposa me quiere matar porque no la dejo ver Tinelli.
¿Y por qué no la deja ver?
Y no sé, dice, no logra entender que me divierto más con ustedes que con Ford y Pachano. Dice, un beso así mejor.
Regale un objeto directo, así después ven a Tinelli. Bueno, somos Silvano y Facundo de Santa Rosa La Pampa. Hace unos meses te escribimos, nos pasaste el mensaje. En esta oportunidad te escribimos nuevamente para decirte que tenés una nueva seguidora. Se llama Mora. Y cada noche te escucha y se mueve en la pancita de la madre. Ah, bueno. Te esperamos pronto por Santa Rosa LP. Silvana, Mora y Facundo firman.
Bueno.
Hernán Almara escribe desde Acebal, en la provincia de Santa Fe. Dice, Dolina, ¿qué opina de la libertad de privacidad en las redes sociales?
¿Qué
es la libertad de privacidad?
Demasiadas rimas interiores.
Involuntarias, Paco. Sí.
De la poca privacidad debe ser.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual contaremos algunas cosas de Frigg. O Frigga, la mujer de Odín, uh-huh. El príncipe de los dioses escandinavos. Así que vamos a abrigarnos bien.
Por favor,
porque hace frío en el Asgard.
Cierre las ventanas, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 14ª fecha. El sábado, desde las 16, comenzamos con Independiente All Boys. Seguimos por el Nacional B con Atlético de Tucumán River. Y terminamos con San Lorenzo Olimpo. Domingo, desde las 14, Lanús Banfield, pegadito, Argentinos Racing, y finalizamos con Boca Vélez. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 92%. La justicia avaló el retiro de gas federal del subte. La jueza Rita Ailán desestimó un amparo del gobierno porteño para que continúe la custodia de su fuerza en las seis líneas y en el premetro. En medio de incidentes, el Senado bonaerense aprobó la ley que aumenta el inmobiliario rural. También prevé incrementos en ingresos brutos y sellos. Durante el tratamiento, un grupo de productores ingresó al recinto para impedir que se votara la iniciativa. La AFIP sancionará a los comerciantes que hagan delivery en negro. Los locales gastronómicos que envíen comidas a domicilio y entreguen un comprobante no válido como factura recibirán multas o serán clausurados. Miles de policías se sumaron a las protestas organizadas en el Reino Unido por varios sindicatos. Se rechazan la política de austeridad del primer ministro David Cameron. La policía no puede hacer huelga ya que es ilegal, pero se estima que cerca de 20.000 oficiales vestidos de civil y fuera de servicio fueron a la manifestación organizada en el centro de Londres. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 14 grados la temperatura, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
En Parative esta semana te contamos cómo hacer que tu trabajo no te dé trabajo. La gurú de las empresas Lina de Giglio y las autoras del bestseller Confianza Total nos cuentan tips y claves para construir tu éxito, ya seas empleada, emprendedora o profesional. Cardio Dance, la gym coreográfica que ya atrapó a las celebrities. Hablamos con su creadora y te contamos de qué se trata y cómo ponerla en práctica. Ya salió para ti. 90 años juntas.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores.
El hecho de ver que se ha decidido que YPF siga siendo una empresa sujeta a todos los controles de la Comisión Nacional de Valores, con oferta pública que cotiza con miles de inversores, con una decisión de nombrar un directorio profesional, se ve que hay un conflicto que ha salido. El Estado tiene una vocación de hacer valorar a la empresa. La tendencia que se avizora es de mucho optimismo con las perspectivas que tiene YPF, que lamentablemente no fue gerenciada de tal modo de que se perciba que este potencial podía ser aprovechado.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Presenta. ¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
Muy bien, amigos, esto es La Venganza Será Terrible en esta edición frankensteiniana, como la bautizó Jorge Dorio, desde los estudios de Radio del Plata, atendiendo aquí en vivo, mientras Alejandro Dolina ya se encuentra en Europa, preparando los últimos detalles de lo que será la presentación del programa allí en España a partir de la semana que viene. El miércoles será la primera emisión desde la Sala Galileo Galilei de Madrid. Y lunes y martes se van a emitir programas grabados, pero ya no estaré aquí en vivo porque vamos a viajar con Dorio en el fin de semana hacia España. Bueno, como les decía, tengo aquí el Twitter en arroba Patricio Barton. Me escribe Germán Melgar, por ejemplo, que está en Roques España, en Chaco, Santiago Schwab, Isaura Fabra, Bruno Moreno. Había alguien por aquí que decía, por supuesto no lo voy a encontrar ahora, Patricia O'Leary, gracias a todos, pero alguien decía acá, Marina de Rubio decía, pero ¿cómo me responde si es un programa grabado? No, esta parte es en vivo, estoy aquí en los estudios del Plata, hay otra que está grabada. Tenemos que agradecer algunas cosas que nos han llegado. El CD de Gogó Andreu, Hambre Nunca Pasé, con prácticamente todos son temas de Gogó Andreu. Algunos los interpreta Dorina a veces en el programa, mejor dicho, el sordo Gansé. Y le digo a todos que también llegó la revista El Guardián, y para mi sorpresa está Dolina en la tapa. Por suerte está vestido, dice Dolina para todos, con un mazo de cartas, y bueno, es una extensa nota al negro, sobre todo sobre la novela Cartas Marcadas, pero también hay algo sobre el programa. El título de adentro de la nota no es muy auspicioso, dice, la radio no me importa tanto. Bueno, pero miren, yo creo que si uno pudiera recortar los títulos de todas las notas y solo con eso construir una trayectoria, una carrera o una vida, sería, no se podría entender lo que dice realmente. Bueno, pero la nota es de Lenny González, la conozco a Lenny. Che, Lenny, otro título estaría mejor, pero bueno, la nota está muy bien, Revista El Guardián, con Dolina en la tapa, Dolina para todos. Y ahora sí, volvemos, ahora sí a la parte grabada. Esta parte, esta, es en vivo. Ahora, esta otra es grabada. ¿Cuál? Esta.
Hablaremos entonces de Frigg, o de Frigga, la mujer de Odín, ¿no? Era hija de Fjörgyn y hermana de Jord. Algunos mitólogos incluso la daban como hija de Jord y de Odín, con el que posteriormente se desposó, en una actitud incestuosa que no importó a nadie. Este matrimonio, el de Odín y Frigg, causó tal regocijo entre los dioses que tal acontecimiento se convirtió en costumbre, mejor dicho, se convirtió la fecha o algo así, podría yo decírselos con claridad, si estuviera escrito de alguna forma inteligible aquí. Pero lo que debe haber querido decir el cronista es que instituyó una forma de celebrar el matrimonio. Es decir, matrimonio, festín, y todos en los matrimonios brindaban por Odín y por Frigg. Eran el...
Sí, como cuando se celebra un santo así, se lo convierte en patrono de una institución cualquiera.
Así es. Frigg, por otra parte, es la diosa de la atmósfera, o también de las nubes, y era representada con vestimentas blancas u oscuras de acuerdo a su humor, un tanto variable, tal como las nubes y la atmósfera. Y se sentaba al ser la reina de los dioses, ya que estaba casada con el más poderoso de Helios, se sentaba en un trono, el trono Hlidskjalf. Bien, desde allí podía observar todo el mundo, tal como hacía también Odín, ¿no? Y ver lo que estaba sucediendo, y según la creencia en aquel entonces, ella poseía el conocimiento del futuro, aunque sin embargo nadie podía persuadirla para que lo revelara. Esto es una sabia constante en los buenos mitos. Cassandra tiene la posibilidad de anticipar el futuro, sabe qué es lo que va a ocurrir, pero no le cree.
Nadie le cree.
Pero nadie le cree. Frigg ve también el futuro, pero se niega a revelarlo. De manera que hay aquí dos sabias máximas. La primera es que el futuro está ya de algún modo en otra, ya es de algún modo. El futuro de algún modo es, lo cual es cierto hasta del punto, desde el punto de vista del pensamiento científico. Lo que será no es cualquier cosa. No digo tampoco, no describo aquella presunción conforme a la cual si una inteligencia suprema conociera
lo que hacen ahora en internet,
etcétera, etcétera, no, la situación de todos los átomos del universo, bueno, podría predecir el futuro y podría también conjeturar el pasado, etcétera, etcétera. No es así porque hay un buen grado de indeterminismo.
Bueno, justamente, los principios entrópicos
que exactamente. Pero, de cualquier manera, es sabia la idea de que el futuro ya es en alguna parte. Y la segunda idea es que no conviene saberlo del todo. Que no conviene saberlo del todo. Que saber el futuro a veces es una maldición. Si bien la inteligencia está destinada a la anticipación, evidentemente. Lo estoy hablando desde un punto de vista incluso estrictamente biológico. Los animales desarrollan los órganos de la inteligencia para anticipar. ¿Para anticipar qué? La lluvia, los predadores.
El paso de las presas.
Claro, bueno, el camaleón, ¿para qué desarrolla su posibilidad de vestirse de amarillo cuando
pasa,
cuando se pierde la playa? Pero muy bien, es para anticipar la presencia de un animal que eventualmente se lo pueda comer.
Todas las sumas del saber son condenadas, como decía Ambrosio, que poner todas las cosas en un libro es como dejar una espada en manos de un niño, siempre es peligroso.
Pero es peligroso incluso, no desde su punto de vista, que sería el punto de vista de la clase dominante, claro. sino desde un punto de vista estrictamente filosófico. O poético, mejor.
Sí,
o poético. No le conviene a un poeta saber lo que vendrá. Si todos supiéramos lo que vendrá, quizás no habría poesía. Tampoco conviene mucho saber lo que fue. Y yo creo que el futuro y el pasado son igualmente conjeturales.
Y sí, ilusorios también.
Sí, también, pues. Pero no es de esto que queríamos hablar.
Sino de Frigga.
Sino de Frigga. De Frigga. Era representada como una mujer alta, bella, majestuosa, coronada con plumas de garza real, que eran el símbolo del silencio y también del olvido. Se la representa con un cinto de oro en la cintura, del cual colgaban un montón de llaves, como símbolo distintivo de la ama de casa nórdica. Bueno, ella desde luego era la patrona de las amas de casa.
La patrona de las patronas.
Aunque aparecía a menudo junto a su esposo, Frigg prefería permanecer en su propio palacio, conocido como Fensalir, el lugar de las nieblas, donde ella manejaba su rueca, hilando hebras de oro, o tejiendo telas de nubes de brillantes colores. Bien, tenemos que contar algo de Frigg. Frigg tenía algunas asistentes, o asistentas, ayudantes. La primera era Fula. Qué lindo nombre, Fula, ¿eh? Fula quiere decir un poco enojada también, en el lenguaje familiar que ya ha caído en desuso. Ahí andaba medio fulo.
Como una especie de llevado de fulería.
Sí, no sé si viene de ahí, pero levante la mano el que haya oído alguna vez esta palabra en ese sentido. Anda medio fulo.
¿Se conoce que sus amigos
de su barrio no son?
No son. Probablemente, no. Levante la mano el que haya entendido las palabras previas, incluso.
Se conoce que en su barrio tampoco. Che.
Bueno, Fula era una de las ayudantes de Frigg. Algunos decían que era su hermana, Fula. Ajá. No su hermana Dorio, sino la hermana de Frigg. Bueno, a Fula le confiaba su estuche de joyas. Y siempre estaba encargada del atavío de Frigg. Tenía el privilegio de calzarle sus zapatos de oro. No sé qué privilegio, pero bueno. La atendía en todas partes, la atendía como me gustaría hacer con algunas. Y era su confidente como no me gustaría hacer con ninguna. A menudo le aconsejaba sobre la mejor manera de ayudar a los mortales que imploraban la intervención de la diosa. Fula era ciertamente muy hermosa, tenía largos cabellos dorados que ella dejaba sueltos sobre sus hombros, sujetos solos por una redecilla o cintillo de oro. Ya que sus cabellos eran emblemáticos del grano dorado, este cintillo representaba el atado de las gavillas. Fula era conocida también como Abundia o Abundancia. Bueno, otra ayudante era Hlin, la segunda, era la diosa de la consolación, a la que Frigg enviaba para que secara las lágrimas de los que lloraban y derramara bálsamo sobre los corazones encogidos por el dolor y el sufrimiento. Y ella también escuchaba, con oídos siempre atentos, las oraciones de los mortales y se los comunicaba luego a su señora, no a su señora Dorio, sino a Frigg, y hasta le aconsejaba sobre el mejor modo de contestarla. Era como un ministro de comunicaciones. La otra era Gna.
Qué lindo nombre para pronunciar.
Es un lindo nombre, pero difícil.
¿Qué hace Gna? Gna. Gna sería, ¿no?
Sí, Gna. Si Gna fuera italiana.
Sí, ojo, español.
No era Gna porque no es en Italia. Era la veloz, Gna era la veloz mensajera de Frigg. Montada sobre su rápido corcel Osvarpnir, viajaba con maravillosa velocidad a través del fuego, por el aire, sobre la tierra, sobre el mar. Era considerada como la personificación de la brisa refrescante. En vez de decirle Gna, que es muy difícil, le decían, ahí viene la brisa refrescante, que es más largo. Porque el idioma nórdico es facilísimo. Gna quiere decir la brisa refrescante y todo por el estilo. Viajando de acá para allá de esta manera, Gna veía todo lo que sucedía sobre la Tierra, tal como parecen hacer todos desde que empezó este programa, y después se lo contaba a su señora, que como también tenía la misma visión, le decía, y a mí que me importa, ya lo sabía. Bueno, en una ocasión, mientras pasaba sobre Hunaland, vio al rey Rerir, un descendiente lineal de Odín, el marido de Frigg, que estaba sentado tristemente al lado de la costa, lamentándose de su falta de descendencia. ¡Qué falta de descendencia!, gritaba. La reina del cielo, que también era la diosa de los alumbramientos, tras oír las noticias, tomó una manzana, que era el emblema de la fertilidad, se la dio a Gna y le ordenó que se la llevase a aquel rey. Con la rapidez del elemento que ella personificaba, la brisa, Gna salió a toda velocidad y mientras pasaba sobre la cabeza de Rerir, dejó caer la manzana en una especie de actitud newtoniana avant la lettre. Y la manzana cayó sobre el regazo de este hombre. De haber caído sobre la cabeza, la ley de gravitación universal se hubiera adelantado algunos siglos.
¿Unos cuantos siglos? Sí.
El rey, que recibió el manzanazo, meditó por un momento acerca del significado de esta repentina aparición. Y bueno, corrió hasta el palacio, con el corazón latiendo apresuradamente, y le entregó la manzana a su esposa para que se la comiera. Al debido tiempo, para su gran gozo, ella dio a luz a su hijo Volsung, el gran héroe nórdico, que llegó a ser tan famoso que le dio el nombre a toda su raza. Había otras ayudantes menores, Lofn, Biofn y Sin. La primera, Lofn, quiere decir elogio o amor, las dos cosas. Lofn. Elogiar es amar en nórdico.
No está mal.
Es una gran sabiduría. El cometido de Lofn era el de eliminar todos los obstáculos del sendero de los amantes. Ahí tiene, por fin, alguien que hace algo útil.
Alguien que sirve para algo.
Eliminar todos los obstáculos del sendero de los amantes. Por ejemplo, el marido.
Claro.
Qué extraordinario. Hay que rezarle a Lofn. El deber de la segunda, que era Biofn, era el de inducir al amor a los corazones inflexibles. Es decir, venían en pareja con la primera, porque a veces un corazón inflexible es el obstáculo.
Claro.
Para mantener la paz y la concordia entre la humanidad y el reconciliar esposos y esposas tras una disputa. Y la tercera, Sin, era la verdad. O sea que echaba por tierra todo lo que habían hecho los
otros.
No, acá dice que protegía la entrada del Palacio de Frigg y se negaba a abrirla a aquellos... Aquello dice que, mire lo que dice aquí, no le abría a aquellos cuya entrada no les era permitida.
Ah, bueno.
No les abría a los que no les abría.
La diosa de la tautología era este.
Ahora bien, cuando esta chica, Sin, te negaba la entrada, ningún ruego podía cambiar su decisión. Por lo tanto, ella presidía todos los tribunales y juicios, y siempre que algo necesitaba ser vetado, el recurso usual era el de declarar que Sin no estaba a favor. Era como una negación perpetua, ¿no? Por eso le llaman la verdad.
Claro.
La verdad es lo que viene a cerrar nuestro sueño.
Y es como restregarse con la arena del paladar.
Sí. Ahí. Bien. Una, otra ayudante, Gefion. Gefion era también una de las doncellas en el Palacio de Frigg, y a ella le confiaban a los que se habían muerto solteros. Y entonces ella los recibía y los hacía felices para siempre, otra vez.
Dios a la repetición.
Según algunos estudiosos, estudiosos de otra cosa incluso, Gefion no era virgen, ya que estaba casada con uno de los gigantes, así que no era virgen de ningún modo. Con el que tuvo 4 hijos, uno atrás del otro.
Imagínese.
Esta misma fuente...
Esta.
declara que Odín la envió para que visitara a Gilfi, aquel de la alucinación.
La alucinación de Gilfi.
El rey de Suecia, y le rogara para que le concediese una porción de tierra donde ella pudiera formar su hogar. Esta es la historia inicial y más extensa de la alucinación de Gilfi. Uh-huh. Entonces, el rey, divertido ante aquella petición, ¿no? Viene una mujer, dice, ay, ¿por qué no me da un poco de tierra para que yo pueda establecer mi hogar? Y el rey, que estaba de buen humor, le dijo, te concederé tanta tierra como seas capaz de arar en un día y una noche. Una pobre mujer.
Esto es repetido en otros mitos, sí, también, claro. Dido y esa gente.
No, Gefion, sin desalentarse, hizo lo siguiente, transformó a sus 4 hijos en bueyes. Ya uno empieza a preguntarse, si podés transformar a tus hijos en bueyes, ¿para qué andás pidiendo tierras al gobierno?
No chidía, laburaba los pueblos, sí.
Pero bueno, los ató a un arado y comenzó a hacer un surco tan grande y profundo que el rey y sus cortesanos quedaron estupefactos. Gefion continuó con su labor sin mostrar ningún signo de fatiga, ¿eh? Y una vez que hubo arado en círculo una extensa porción de tierra, la arrancó directamente con fuerza, haciendo que sus bueyes arrastraran aquel predio hasta el mar, y ella lo fijó ahí en el mar y lo llamó Sealand, la tierra del mar. Mientras, el agujero que ella produjo, imagínense, al arrancar ese pedazo de tierra, produjo un agujero, fue rellenado rápidamente con agua para formar un lago, llamado en principio Logrum, el mar, pero que posteriormente fue conocido como el lago Malar, y cuyo diseño corresponde casi exactamente con el lago...
Con la isla.
El lago... el lago y la isla coinciden
exactamente.
Gefion, basta mirar el mapa de Suecia, uh-huh. Hay que mirar el mapa de Suecia y va a ver que hay un laguito ahí y después hay una isla que evidentemente la sacaron de ahí. O sea que el que no quiera creer
es
porque no pone ni 5 de voluntad. Uh-huh. Gefion se casó entonces con Skjold, uno de los hijos de Odín, y se convirtió en la antepasada raza real danesa de los Skjoldungs, que vivían en la ciudad de Leidra, o Letra, ¿no?, que ella fundó y que llegó a ser el lugar principal de sacrificio para los daneses paganos. Porque habemos los daneses paganos y los daneses cristianos, y también está el señor pagano, a quien le enviamos
un
gran saludo. Después tenemos unas últimas, Eira, Vara, Bor y Snotra.
¡Qué delantera!
Eira... era una doctora muy habilidosa, reunía enfermos de todo el mundo, incluso argentinos, para curar tanto heridas como enfermedades, ¿no? Y les enseñaba a las mujeres su ciencia, ya que en las antiguas nociones, mejor dicho, naciones del norte, las que ejercían la medicina eran mujeres. Solo las mujeres eran doctoras entre los nórdicos. La segunda de estas cuatro, Vara, escuchaba todos los juramentos y castigaba los perjuros.
Bien.
Y aquellos que guardaban fielmente su palabra, los recompensaba. Ahí estaba Vor, que es la fe, For, debe ser en realidad, For. Sí. Siempre es parecida a la fe.
Sí, como Lovn.
Conocía todo lo que estaba por suceder en el mundo, otra más. Y Snotra, diosa de la virtud, que poseía todos los conocimientos. Bueno, con semejante grupo de asistentas, no es de extrañar que Frigg fuera considerada una poderosa deidad. Sin embargo, a pesar del prominente lugar que ocupaba en la religión nórdica, nunca se le dedicaron templos o santuarios y era venerada solamente junto a Odín. Sola, nada. Esto nos debe hacer reflexionar, amigas, sobre el papel de la mujer.
Sí. Nulo, en este caso.
Nulo, en este caso. Papel de la mujer entre los nórdicos, Fernández.
Al lado del marido, nulo.
Tiene un 10. Estaba deseando que me tocara papel de la mujer entre los nórdicos. Y la bolilla fácil. Bueno, esto es lo que tenía que decir. Algunas de las cosas, porque las más interesantes no las dije a propósito.
Está bien.
Para una segunda charla.
¿Charla?
¿No? Porque... está bueno, hay episodios muy interesantes de Frigg.
De todos modos está en relación con eso, Alejandro, con lo que ha dicho usted, y estoy conociendo esa parte del futuro, no decirlo, puesto que la discreción justamente no solo es un mérito en general, sino que un mérito particular de las mujeres. Una mujer que sabe cosas y no las dice es doblemente...
Es que apreciable. En ese sentido, es que Frigga no decía el futuro, representaba la discreción, que era propia de la mujer, ¿no? Como pretenden algunos piolones que hacen chistes sobre que las mujeres no son discretas y toda esa basura machista.
Bueno, a esas mujeres entonces que a la manera de Frigga saben cosas y no las dicen, sobre todo a sus maridos y algún pariente cercano o hermanos de gran físico, para aquellas otras mujeres que saben hacer trabajar a sus hijos como bueyes sin dejar esa responsabilidad en manos de una, después de todo, que de todos modos no lo logrará, y para aquellas mujeres que también se encargan de que en algún momento una nación demasiado complicada se convierta en una isla y una se pueda vivir tranquila ahí, digo, todas ellas merecen de nuestra parte el calificativo de divina.
Y divina, gracias, señorita. Se llama el tango que va a tocar en solo de bandoneón el prodigioso e increíble Roberto De Filippo.
Thank you.
Era Roberto De Filippo en La Venganza Será Terrible, Divina.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 17, Vuelta y Vuelta.
Hay un libro que se llama Marcado por el Destino. Lo escribió Walter Duer y es un libro acerca de la gente que tiene apellidos que están relacionados con sus oficios.
La veterinaria Gloria Perrupato, el dueño de una cenicería que se llama Arturo Caroso y un clásico que es el experto en violencia familiar, Norberto Garrote. Una anécdota personal es que cuando yo estaba entregando este libro, choqué en la calle con un tipo y cuando le pido los documentos por el tema del seguro se llamaba Jorge Frenen.
¿Y de quién le había sido la culpa el choque? ¿Él porque no había frenado?
Me llevó puesto directamente.
¡No!
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y Vuelta, de 17 a 19 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 92%. Cristina Fernández volvió a pedir responsabilidad a los sindicalistas. Durante un acto en Casa de Gobierno, remarcó que su administración devolvió capacidad adquisitiva y puestos de trabajo a los empleados. También aseguró que la forma de negociar salarios es en paritarias y no con huelgas o bloqueos. Sigue la polémica por la situación edilicia del Hospital Muñiz. Mientras los legisladores denuncian un reciente abandono, los médicos del Centro de Salud afirman que esto ocurre desde hace mucho tiempo. Por orden de la ministra Garré, un jefe policial se reunió con la conducción de la UTA por la seguridad en Ciudad Universitaria. Enrique Capdevila mantuvo un encuentro con la conducción de la Unión de Transporte Automotor para encontrar una solución. Varias encuestas dan como ganador a Chávez en la próxima elección. El 57% de los venezolanos votaría por él y el 21% por el candidato de la oposición, Enrique Capriles, en las elecciones presidenciales del 7 de octubre próximo. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera.
En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, mi casa es horrorosa, también llamada Hay como sufrimos las madres, o Mis hijos me tienen harta. Es la habitual sección que dedicamos a la mujer argentina, a la mujer oriental, a la mujer que sufre, amigas mías.
Todas nosotras.
Todas nosotras sufrimos. Y tenemos aquí algunas monografías que ha preparado nuestro incansable, quiere decir que nunca se cansa, equipo de producción. Tenemos, no sé lo que tenemos, pero es todo muy interesante. De golpe ha empezado a sonar solo. ¿Qué dice?
Hay una
bueno, la pizzería, concepto y objeto.
Ajá.
Ventajas y desventajas de ir a comer pizza.
Está muy bien.
Tenemos aquí con nosotros al doctor Alberto Cormillot. ¿Qué
¿Sí?
tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuántas calorías tienen 6 pizzas?
¿6 pizzas? Depende, ¿no? Y depende, sí, pero bueno, vamos a hacer un promedio.
Depende, para eso no hubiera venido.
Un promedio de 5.000 calorías.
Oh, lo dicho, engorda la pizza.
Y sí, engorda, qué pena, ¿no? Y sí, engorda, imagínate que tiene harina, tiene queso, mozzarella, todo eso es.
Tomando.
¿No hay pizza light?
Sí. Hay pizza light, sí, 2 porciones.
2 porciones de pizza.
Engordan menos, mucho menos, 2 porciones de pizza light que 6 pizzas de las cuartetas.
Y sí.
Con el aceite te lo dan aparte, en una botella y te lo tomas.
Tiene la famosa pizza seca.
Ah, seca como pastel de polaco.
Que hecha con harina integral.
Sí, con harina integral y nada más. Es como una hostia de harina integral, claro. Y le pasan un tomate por arriba y el mozo se lo lleva.
Y la corta en porciones, que esto es lo que hace la pizza, la forma.
Claro.
Sí, es más la forma que...
¿A usted le gusta, discúlpeme, Barton,
Sí.
Perdón, doctor, como yo estamos hablando entre nosotros. Barton, ¿a usted le gusta la pizza a la piedra? O sea, esa transparente, cuya virtud parece ser...
carecer de masa.
Sí, ser muy...
No, me gusta la...
le gusta la otra.
La esponjosa. Esa la media masa, tampoco una
la
cosa...
La media masa, sí, señor.
Tampoco esas de molde que son como un alfajor con mozzarella arriba. No, esas...
Qué asco, ¿no?
Gruesas.
Qué asco, ¿no? Usted hace unas comparaciones que... Mozo, suspenda la pizza, tráigame.
Y una botella de aceite y a la lona.
Sí. ¿Cómo se...? Gracias, doctor Cormillot. Vuelva por acá, que le queremos preguntar. El aceite es muy dañino.
¿Dañino, dice usted?
Sí.
Sí, el aceite, el problema del aceite es si usted lo satura.
¿Lo qué?
Lo satura.
¿Lo captura?
Lo satura. No sé, yo no hablo.
Tenemos al doctor Hiroyuki Satura, embajador.
Sin cartera.
No, señor, sí. En la Argentina. E inventor del aceite de higo. ¿Me entendés lo que te digo? Que es un reemplazo fantástico para la pizza.
Sí.
¿No es cierto, doctor Comillón? ¿Cuántas calorías tiene el aceite de higo?
No tiene valores negativos.
Tiene menos 10 de...
Sí, le da frío.
Es el único producto del mundo que tiene calorías en contra. Lástima que es imposible de
ingerir. Claro, por las semillas sobre todo. Pero...
Claro.
Y sí, igual los aceites vegetales... todos los aceites son vegetales, Barton, déjese joder.
No, no, se puede, mire que hemos sacado aceites
sí, de ballena, cada por cosa. Ejemplo, aceite de ballena, yo lo uso todavía en casa para encender lámparas.
Pero justamente, ahora tráigase una lámpara y va a ver cómo queda el pipón, pipón.
Sí, bueno, cuando no hay, a veces, por ahí mi señora, la señora Melville, sí, resuelve hacer algo y no tiene aceite, pues le vacío una lámpara en el guiso y todos están amigos.
Ya vio por qué le dice el movilico. Sí.
A mi señora.
El problema son las grasas saturadas, señor.
Grasas, sí.
Eso es lo que quiero decir.
La saturación. La saturación es aburrimiento también, sí, ¿no? Las grasas aburridas o los grasas aburridos.
Es el barroco del estado natural del espíritu, la saturación.
Bueno, eso mismo, pero con el aceite. Por ejemplo, usted usa el aceite una vez, otra vez.
Tres veces.
Y otra vez. Y a lo último le llega.
Cuatro veces.
Bueno, cuatro veces. Sí. Si quiere cinco.
No empieza.
Y después le llega.
¿Usted cuántas veces tiene?
Después le llega su pizza.
Ah, usted dice repetir el uso del aceite.
Repetir el uso del aceite.
Yo compré una botella de aceite único en 1939
y todavía
la tengo.
¿Por qué se llama aceite único?
Claro, sí. Sí, señores, eso es, o sea, muy dañino para la salud.
¿Y qué hace? ¿Usted usa el aceite una vez, por ejemplo, para hacer 2 kilos de papas fritas y después lo tira? Sí,
lo tira.
Pero usted se conoce que nada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera pedir pizza, pero para que me la llevaran a casa.
Ah, bueno, nos hubiera llamado por teléfono que
no
también...
No tengo teléfono, ese es el problema.
Ah, bueno.
Como no tengo teléfono, vine hasta aquí, yo me voy y usted después me la trae a casa, no la voy a andar llevando yo.
Sí, bueno, está bien, es que es, claro, es de la zona, usted está en la zona...
No, yo vivo en Lanús.
Ah, no, pero discúlpeme, estamos en San Isidro, no llegamos hasta Lanús. No.
Ah, bueno, sí, ¿sabés cómo te vas a fundir?
No,
se ve que hiciste plata ahora.
Claro, y ahora.
Viste, no, los laburos difíciles no te gustan.
Bien,
no,
señor. Está bien.
Dame que la llevo pateando.
Con todo respeto, ¿cuánto yo le tendría que cobrar la pizza?
Cóbrame lo que sea, lo que cueste me lo cobra, flaco. ¿Qué sabes si tengo plata o si no tengo?
Son como
lo de personal, vos, de los teléfonos. Que en un momento te cortan porque... No saben si le vas a pagar o no.
Claro.
Pero te interrumpen el servicio porque dicen, calculamos que esto es lo que usted gasta habitualmente. Entonces vos estás en el Uruguay laburando y te cortan el servicio.
Es personal porque es por capricho, se llama así.
Es así, pues se llama personal porque hacen lo que les da la gana. Y yo le pregunté, ¿y qué sabe cuánta guita tengo yo? Mirá, si en una esa tengo guita.
Sí,
que no tenía, caso, pero le compadré a ti.
Bueno, señor, con la pizza lo mismo.
Con la pizza lo mismo, usted me mira la cara a mí y ve que no le puedo pagar y no me quiere vender.
Bueno, está bien.
Tienen acá pizza de esa lujosa que lleva siempre, es la que come Rolón, lleva siempre el nombre de la pizzería. Y le dice, claro, por ejemplo, la Gran San Lorenzo.
Sí.
La Gran...
Marín.
Sí, todo eso. La gran Manchero.
En este caso. Sí, aquí, bueno, tengo la Gran Armando. Yo soy Armando.
Ajá. ¿La Gran Babieca hay en Babieca?
No, me parece que no.
No.
La Gran Babieca sonaría mal.
Sí. que tiene todo. Todos los ingredientes que uno le puede poner a la pizza.
Todo lo que uno se puede imaginar. Incluso.
Por ejemplo,
¿Finucho tiene?
Hinojo.
Claro. Un hinojo. A mí me gusta la pizza de hinojo.
La favorita de Max Fanny.
La como medio agachado.
La como
de rodillas.
Esto es como tanto. Público italiano.
La pizzería. La pizza de Finucho, de hinojo. Medio dulzona.
Sí, con un tipo dulzona.
No tiene. Así que no venga con que tiene todo.
Bueno, señor.
¿Qué es lo más exótico que tiene? Porque tengo acá al embajador... ¿De dónde era que había venido?
De Japón.
El embajador del doctor Satura, que oyó hablar de la pizza y lo engañaron al doctor.
Ah, sí,
al doctor Satura le dijeron que era otra cosa.
Dígame,
pizza. Le dijeron que era que era una bomba de humo la pizza.
Sí. Pero es como, pero nunca escuchó hablar de
estamos
eso.
Estamos en contra de todas las bombas en Japón, señor.
Sí, para que destruyeran todas las armas. Y quería destruir la pizza.
La pizzería, venimos aquí.
Entonces yo soy el encargado de explicarle que no es un arma la pizza.
No, por supuesto que no, señor. Y además no sé cómo no escuchó hasta ahora hablar de la pizza.
Pizza de uranio
enriquecido. Escuchó hablar, pero también se le mezclan las conversaciones del doctor Satura.
Porque no es claro, no es muy claro el estudio del español en Japón a veces, por ejemplo, ¿no? Entonces dígame, Finucho, por ejemplo, ¿cómo sé si no quiere decir uranio?
Bueno, señor, pero así con cada palabra, entonces le
dejamos palabra.
Palabra. ¿Cómo sabe el doctor Satura que palabra no quiere decir le declararemos la guerra al Japón y lo reventaremos con una bomba de finucho?
Y bueno, tiene que estudiar idiomas, señor.
Usted ve todo muy fácil,
pero
estudiar idiomas.
Pero no es fácil, vaya un profesor.
Yo soy japonés, y a lo mejor el profesor es un espía que lo está engañando.
Más bien.
En el Japón son muy sospechan, suspicaces.
Suspicaces somos.
Sí, hasta dudaba yo de esa palabra. Y entonces va un profesor de idiomas.
Sí.
Y le dice suspicaz. Y él le dice a veces.
Por ejemplo, Faina, nos resulta muy sospechoso a nosotros los japoneses que estamos aprendiendo una lengua nueva como esta, el español, y que manejamos con tanta dificultad el significado real de la palabra Faina. A nosotros nos suena a invasión.
Sí. Bueno, es imperativo. Faina es imperativo. Faina tú. Faina él.
Fugaceta.
No, señor, pero... Fainá que viene gente.
Fugaceta, nos suena el capi de aquel que tiró la bomba, señor.
Sí, claro.
Bueno, señores, si usted quiere que las palabras signifiquen lo que usted quiera,
por ejemplo,
no se va a poder comunicar, señor.
¿Perdón? ¿Hola?
¿Hola? No se va a poder comunicar con la gente.
Sí, señor, disculpe que me vea. Por eso vengo a buscarla con la mano, la pizza, porque no tengo teléfono.
No me dijo lo del teléfono,
señor. Desde la nube que vengo. Sí.
Escúcheme, todos los ingredientes tienen pizza de sushi, estoy buscando.
Eso es una asquerosidad, señor.
Ah, porque lo que vende acá es más rico.
Un momento, eso quiere decir que lo recibimos y nos honra mucho su visita.
Arigato.
Eso quiere decir asquerosidad. Asquerosidad. Nos está haciendo quedar mal frente al imperio del Japón.
Pero
ya vio cómo son.
Pero si el japonés no sabe nada de las palabras, digámosle cualquier cosa, iba a entender lo que nosotros querramos que entienda.
¿Sí?
Claro. Dígale, por ejemplo, que cuando venga ahora mi señora...
Sí. Asquerosidad.
Le diga algo así como... ¿Qué cara porcina?
¿Y qué eso qué significa?
Y que eso significa estoy encantado de conocerla.
Dale, vamos a divertirnos con los japoneses que no conocen nuestro idioma. Dale, tienes
que dale.
Por favor, tradúzcame porque estoy un poco preocupado.
Sí, ahora justamente viene la esposa del señor, la esposa.
Es otro ingrediente.
Sí, efectivamente. Y cuando viene una dama,
¿sí?
Queda muy bien decirle qué cara porcina, qué cara porcina.
Qué cara porcina.
Qué cara porcina.
Muy bien.
Y también, disculpe, ¿no?
Sí.
¿Querés revolcarte conmigo?
¿Conmigo?
Quiere decir... ¿quiere sentarse?
Roberto.
Bueno,
Roberto,
acá en la Argentina también.
No, es que no sé lo que... Si le pregunta eso, no sé lo que le puede responder mi mujer, ¿viste?
Mire, ahí. Perdón, allí está entrando, allí está entrando una dama, que...
Uy. A ver, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dulce? ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo va? ¿Se venden muchas pizzas?
Asquerosidad.
¿Se venden muchas bombas?
¡Qué cara porcina!
Oh, sí, usted... ¿Cómo que cara porcina?
¿Querés revolcarte un poco por
más
acá?
Más chancho será usted, pedazo de japonés. ¿Qué me dijo después?
Asquerosidad. Si querés revolcarte por acá.
De mil amores. Asquerosidad.
Arigato. Arigato, tenía cara de...
No dio resultado, Roberto,
no,
se fue.
No dio ningún resultado, doctor Cosmillot. Mire, vamos a continuar explicando el valor calórico de la pizza.
Empiece por sacar las aceitunas.
¿De dónde?
¿De dónde? Sí, sacarle las aceitunas del regazo al doctor Cormillot.
De la pizza.
Vamos
señor.
A cambiarle el agua a las aceitunas.
Vamos doctor. A hacer el ejercicio inverso. Vamos
Ese es el que más me gusta, dijo el japonés.
Dice vuelta.
Vamos a desagregar los elementos, los componentes de la pizza.
¿Qué le pizza le saca? La mozzarella, la harina, el papelito que le queda.
No,
la grasa
saca.
Le queda.
Puede comer solo con tomate. Pizza, cuatro rodajas de tomate permitidas.
Y nada más.
Nada más.
Cuatro rodajas de tomate.
Se llama ensalada eso.
Se llama ensalada. No, pero lo agarra con un papelito,
ay,
se lo come de pie.
Le puede poner orégano, ¿eh?
Una orgía.
Un poquitito de orégano no le va a hacer mal.
Ajá.
Doctor, ¿sabe? Yo siempre cuento que vivo al lado de una pizzería.
Sí.
Y tengo la pared caliente.
Ah, sí, me parecía.
Sí, porque me da justo con el horno. Y se me derriten los frescos.
¿Qué tiene frescos en su casa?
Sí, sí, tenía.
Sí. Estaba la última cena y ahora
sí,
parece...
Estaba la última
horizonte.
Cena y ahora... No me puedo apoyar en la pared porque me quemo.
Sí, pero señor, tiene que hacer un reclamo al municipio, algo.
¿Qué
eso
tiene no... que ver el muchacho? No. Reclamé al municipio y me dijeron que la pizzería no era de ellos.
Bueno, sí, pero no puede estar permitido que...
Era la suya, señor.
¿Qué dice? ¿Mi pizzería?
Sí, tu pizzería.
Bueno, discúlpeme, yo no tengo la culpa de que a usted se le ocurra poner un dormitorio al lado de un horno de pizza.
Pero ¿sí? Es que cuando yo vine aquí no había pizzería. Usted la puso después, si me permite la expresión.
Sí, sí, pero cuando quebró la heladería, que usted se vino a quejar de que tenía frío en su casa.
Sí, la heladería es verdad, sí, yo doctor... Me
Saltura.
Saltura.
Por eso lo que vivía.
Sacuda, le iba a decir. Usted sabe que yo vivía al lado de una heladería y era un invierno constante.
El Capitán Frío le decía.
Ah, sí, 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 sí.
Y claro,
no me podía apoyar en la pared tampoco.
No le digo. Para, usted lo está apoyando demasiado en la pared.
Bueno, cuando llegué acá, tampoco me podía apoyar en la pared porque no estaba construida todavía, era el terreno.
Se caía.
No. Después hice la pared, no terminé de hacer la pared, una heladería.
Oh.
Se mudan los de la heladería, sí. Y del otro lado la pizzería. Así que por H o por B, no me puedo nunca apoyar en la pared, que es para lo que uno construye su casa. Claro. ¿Para qué quiere uno casa propia?
¿Para qué?
Contamos con nosotros para contestar esta sola pregunta con el presidente del Banco Hipotecario Nacional. ¿Eh?
Para que le cobremos las cuotas.
Bien, gracias por su presencia aquí.
Uno construye la casa propia y la decora con salpicre para rascarse la espalda.
Para rascarse la espalda contra la pared, para mostrar a los amigos, sí. Miren esta pared, miren esta otra, miren esta otra y esta otra.
El techo.
Sí. So, incluso el techo y el piso, que forman lo que se puede decir una casa.
Una casa, ahora vamos a hacer la
cuota. Bueno, el señor tiene el horno que me da justo... a la cabecera de la cama.
¿Y no aprovechó para hacer usted hamburguesas contra la pared, por ejemplo?
Sí, aproveché. Yo tengo... ¿Cómo las hago? Antes yo las sostenía con un tenedor durante un largo rato.
No.
Las cuelgo, le clavé un clavo.
Claro.
Y las cuelgo las hamburguesas un rato, las descuelgo y con mi señora esposa, casualmente aquí presente.
Velocidad. Cada porcina.
Nos hacemos unas hamburguesas porque el pan lo guardo en la mesa de luz.
Ah, claro. Y ya lo tiene calentito.
Y ya lo tengo calentito. Y
todas colgadas así, clavadas en
todas,
la pared.
No, dos hamburguesas, pues otra, pues otra, las voy clavando.
Las otras las guardan contra la pared de la heladería, claro. Para que se conserve.
Pero eso le chorrea la grasa.
Efectivamente, usted se dio mucha cuenta. Yo lo aprovecho como gomina.
Sí,
pero señor.
La grasa eso... que me chorrea la hamburguesa que está en un clavo.
Sí.
A la mañana. Un día me levanté y digo, yo mirá cómo tengo el pelo lindo, con brillantina. Y ya no, me pasé la mano y ya estaba peinado. Listo, ahora chao. Me iba a quedar, pero si me conviene.
Sí, sí. Y además, claro, todo esto es reciclable.
Sí.
Bueno,
sobre la naturaleza es una cosa así.
No, pero sí, pero esto no tiene nada que ver con la naturaleza. Una hamburguesa no tiene nada que ver con la naturaleza.
Se conoce que estás perdiendo plata en el negocio y querés que te las paguemos.
Sí, claro.
No, señor, ¿qué?
No, como él no vende hamburguesas sino pizzas. Ahí está. Por la plata baila el mono.
Ahora, dígame, ya que vive acá al lado.
Sí.
¿Es necesario que le lleve la pizza hasta su casa? ¿Por qué?
Ah, sí. A nosotros nos acostumbramos con mi señora, el doctor Zamora.
Sí.
es una costumbre. Me casé con el embajador de Japón. Es una ventaja. Nosotros acostumbramos a recibir todo por delivery.
Sí, pero esto...
Sí, pero qué, sí, pero qué.
Se lo paso por el 21 la pizza.
No,
¿por qué
no,
voy al señor?
Me la pasás, como te digo, por donde dice cartas.
Sí.
Ahí me pasás la pizza.
Pizza
por pizza la piedra me gusta a mí, porque la otra no me entra.
Bueno, de todas maneras le tengo que cobrar el servicio de entrega a domicilio.
¿Y? ¿Cómo no?
Ah, bueno.
¿Cómo no?
Correcto.
¿Y? ¿Y qué? ¿Qué?
250 pesos.
¿Pero en qué me la traes soplando? Hablando del servicio de entrega a domicilio, discúlpeme,
sí.
¿No? Hay una... ¿Hasta dónde tiene que entrar el tipo? Porque eso tendría que ser legislado. Por ejemplo, usted pide ponerle un matambre,
sí.
Un mondongo.
Sí, es lo que yo siempre pido.
Un mondongo. ¿Y dónde se lo tiene que dejar el tipo? ¿Usted lo tiene que ir a buscar a la puerta? ¿Tiene que llegar el tipo hasta la puerta interior, digamos, atravesar el pasillo o el porche? O incluso, si llega el caso que usted vive en un edificio de apartamentos, ¿tiene que subir hasta el piso suyo, arrimarle el matambre o el mondongo?
Segundo cuerpo vivo.
Y algunos abusivos que abusan del delivery, tiene que se lo entren hasta la cocina.
Y que se lo sirvan.
Y si, incluso que se lo sirvan, que se lo salen. Sí, bueno, lo único que falta es que se lo coman. Sí, no, dice, ese se lo vengo haciendo por el camino, porque también denuncio que muchos que traen delivery van pellizcando la pizza.
Sí. Y el del mondongo es peor porque no se nota.
No
sé. Llega la bandejita por la mitad.
Y aquí está el dicho, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar, como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo. El viejo lema de los...
Delivery.
Y bueno, usted tiene que dejar entrar, tiene que dejar que hable el muchacho, vamos a llamarle a la persona que le trae la cosa.
¿Por qué no puede ir una mujer? Ahí está de nuevo el machismo.
Sí, ahí está. ¿Qué tiene el hombre que la mujer no tenga? Ya no, eso también. Pero
discúlpeme, nosotros no vamos a mandar a una señorita a un hogar como el suyo.
A que le entren el matambre.
Y sí, señor.
En media hora vuelve.
Usted se dice, vení, pasá desde el fondo, acá, por acá el matambre.
Bien, no se han encontrado, discúlpeme, soy de la revista Mucho Gusto.
Sí, ¿cómo le va?
Buenas tardes. Bien, algunos de los empleados del delivery no han sido víctimas de ladrones.
Y pasa todo el tiempo, señor.
Ajá.
Habría que prohibir.
Que los asaltan, porque... le atraviesan una motocicleta
o dos.
En la calle, o dos, o cinco a veces en algunas avenidas.
Disfrazados de policías incluso.
O de lo que sea. Y dice, deténgase, qué sé yo, y le afana las pizzas.
Sí, o bien aprovechan, se comen la pizza primero y con la caja vacía tocan timbre en su casa, claro. Y penetran ahí y se quedan días enteros.
O le afanan, lo afanan usted. Porque el tipo viene, aquí le traigo la pizza, y el tipo abre y dice, ¿dónde está la pizza?
Acá.
Dice, la sorpresa esa del tipo que no encuentra la pizza, le permite al ladrón aprovecharse de la situación.
Sí, no sé si tanto, pero...
Ahí saca el revólver y le dice, aquí está.
¿Aquí está qué?
El revólver.
El revólver.
Tonto.
Pero, ¿y para
eso? Si yo pedí una pizza, hay gente que no la contentás nunca.
Y le dice, asquerosidad, le dice.
Y entonces produce muchos asaltos por noche. ¿Sabe? Buenas tardes, soy el comisario de acá de la... ¿Sabe en esta seccional cuántos asaltos se producen por noche con esa metodología?
¿Cuántos?
Ninguno.
Ah, señor, pero entonces...
Entonces, pero es una eventualidad que nosotros tenemos que prevenir.
Sí, está el cobro del peaje para el que hace delivery.
Delivery por autopista.
Pasa y está, por ejemplo, la barrita de la esquina y le dice, no, acá
para pasar... Ah, usted dice del peaje ilícito.
El peaje ilícito,
una de Fainá si querés pasar por ahí.
Sí, algo hay que
dejar. Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy empleado de delivery. Llevo pizzas de un lado a otro. Y soy testigo de todo eso que usted ha dicho y de mucho más.
¿Y usted se anima a dar el rostro?
Sí lo hace.
Recién tiré.
He dado de todo ya, mira.
Bueno, porque si usted deja su identidad hacia el descubierto...
El rostro no es la identidad, discúlpeme.
Puede ser víctima para estar aquí en este programa dando este testimonio valiente.
Ah, sí.
Lo tendremos que poner la silueta oscura.
Ah, sí, hágame. No, a ver, hágame una cosa así medio...
Le borramos la cara. Le pixelamos la cara.
Ahí está. Sí, para que no se enteren los ladrones de que yo los estoy denunciando.
Sí. Pero no se salga del cuadrito, porque...
Ah, no.
Usted se corre mucho, es de mucho
gesticular. Bueno, ¿qué quiere, que haga la denuncia valiente o no la haga?
Sí, hágala, señor.
Sí, señor, ya está.
Hágala. ¿Qué ya pasó? ¿Y qué denunció?
No, me roban. Me
en
roban
el
todos los
Pixel,
días, señor.
Claro, justamente.
Y me sacan los elementos propios de mi profesión para cometer delitos. La otra vez asaltaron un banco así.
¿Con qué asaltaron un banco, señor?
Me robaron todas las pizzas y la bicicleta.
Sí.
Y justo habían pedido una pizza los que estaban en la caja del tesoro.
Abajo,
en la Santa Santorum del banco, ¿no?
Sí.
Con la combinación y todo. Estaban desratizando.
¿Desratizando? Y
estaban
pidieron...
desratizando la caja fuerte, imagínense. Hay rata en la caja fuerte, usted va a buscar los millones de dólares que se los morfaron.
Se ganan en las cajas de seguridad las ratas.
Claro.
En las
y así sin medida de seguridad, y en ese momento piden una pizza.
Piden una pizza, dice, tráigala que estamos acá. Entonces por ahí le golpeé, estaban adentro la caja de seguridad.
Claro,
cerraron todo porque imagínense todo el humo ese de camesanes.
Claro.
Y entonces golpeó un compañero mío. Mejor dicho, un compañero mío fue asaltado y los ladrones le llevaron la bicicleta, las pizzas, todo aquello que lo identificaba como.
Como vendedor como de pizzas.
Bueno, golpeó la puerta el ladrón. ¿Quién es? Dijeron de adentro. Y mirá el ladrón, ¿no? Dice. El de la pizza.
Qué vivo, ¿eh?
Sí, no era, era el ladrón.
Había un trabajo de inteligencia.
Ahí, ahí, claro, se ve que... Y le abrieron. Mejor hizo gritar, me dice, abre desde afuera, porque no se puede abrir desde adentro esta casa.
Claro, está... y estaba en
entonces, le dice, le voy a dar el número.
27 dice, cifras son.
¿Y qué, qué número es? Es 7503 2906 55 03 66 30 1 2 8 1 8 9 6 9 3 4.
Espera, empecé de vuelta porque me perdí.
Bien. ¿No anotaste?
7503 2906 55 03 66 3 0 1 0 1 2 8 1 8 9. Ay, me olvidé.
Y la pizza se enfría, ¿eh?
No, ahora me equivoco, sonamos.
Sonamos. Asquerosidad.
Bueno, la abrieron al final.
La abrieron,
el tipo abrió, no robó ese día.
Y muy vivo, la tusa del ladrón. Muy bien.
Se anotó el número.
No.
Entró, no dijo nada, le dejó la pizza.
Ah, muy bien,
le cobró,
eso.
Le pagaron con guita que había en la caja fuerte. Sí, con, no, me dice.
Con lingote le pagaron.
Tome este lingote si quieres ir con el vuelto. Y sí. Bueno, y al otro día, bueno, 3, 4, 5 días, cuando nadie sospechaba nada, vino tranquilamente con la misma bicicleta, incluso entró. Agarró, marcó 7, 5, 0, 3, 2, 9, 0, 6, 5, 5, 0, 3, 6, 6, todos esos números.
9.
Llevó 20 mil millones de pesos.
¿Había eso en un banco?
Sí, sí. Y dos empanadas que habían sobrado.
Era día de pago.
Sí.
Sí, y no lo agarraron nunca.
No lo agarraron nunca. Y lo peor que entró muy, entra muchas veces. Como ya sabe la clave, no la pueden cambiar.
Pero está viciado. No le alcanzaba la plata con robar eso. Ya está.
Sí, pero el ladrón se envicia.
Cuando nadie lo espera, cae.
¿Qué cosa? Y se montó una pizzería el tipo ahora.
Ahora dígame, acá el muchacho de la pizza que acaba de...
Encantado.
¿Cómo le va? ¿Es una persona confiable? Porque mire que acá...
Perdón, en los japoneses somos absolutamente confiables.
¿Qué tal, querido pibe? Sí, ¿Qué trajiste?
Traje pizza, las pizzas que pidieron.
Ah, bueno. Dejala nomás ahí arriba.
Tiene que darme, son 65 pesos con 30.
Te dije que era un ladrón. Hagamos una pausa y promotoras darán a cada uno de los asistentes una piseta.
Sí, qué bueno.
Gracias, permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Ese chico que se había convertido en la imagen de la tragedia de Once. Les vimos los rostros a él y a su novia, Mónica. Afortunadamente, los argentinos están a la hora de la solidaridad. Mónica, no dejan de recibir llamados de gente que les ofrece ayuda.
Estamos recibiendo desde antes que terminara la nota, empezó a sonar el teléfono.
Están soñando con casarse, ¿es así?
Nos comprometimos un día antes del accidente, seguimos comprometidos más que nunca.
Me escribió una persona que tiene un corazón inmenso. Ella es Anamá Ferreira. Te quiere regalar el vestido de novia.
Ay, me muero de amor.
La sonrisa, dentro de toda la tristeza, las amarguras, hay que tener una sonrisa.
Aires de tarde. En Del Plata.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.deloscuatrovientos.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 91%. Aplicarían sanciones contra la empresa de celulares Claro, se debe a que miles de usuarios de esa compañía se quedaron sin servicio durante varias horas. Sigue el reclamo del pago de salarios atrasados de los pilotos de aerolíneas. Se señalaron que habiéndose vencido todos los plazos estipulados por ley, al día de la fecha aún no se han acreditado los sueldos de los trabajadores del sector. El gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, que había iniciado una huelga, acató la medida, y hoy se realizará una audiencia a las 11 de la mañana. El 51% de los chilenos se mostró a favor de un nuevo mandato de Bachelet. Así lo revela una encuesta donde además se refleja el escaso nivel de popularidad del actual jefe de Estado, Sebastián Piñera, del 24%. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
En Paparazzi, deudas de amor. Cabré, antes de vacacionar con la China en el Caribe, acordó legalmente con su ex. Él le pagó $200,000, una 4x4 y un departamento en Palermo. El mal momento de Juanita. Internaron a su hijo Ali por un cuadro de bronquitis aguda. Time break. Zaira se peleó fuerte con Pico Mónaco. Además, Nancy Duplá y su dieta. Mirta y el robo de su casa. Rial y las fotos con Loli y sus hijas. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Desde este viernes, a las 21, Gastón Pauls en Del Plata.
Yo soy mi otro yo. No es el que ustedes conocen, el que posiblemente hayan visto en tele o en cine. No, ese no. Otro. Mi otro yo todavía no lo vieron. En realidad tampoco lo van a ver, pero lo van a escuchar. Porque mi otro yo, el que yo también estoy conociendo, va a estar en la radio. Y mientras uno actúa y otro lleva a sus hijos al cole, este va a pasar música, va a charlar con gente y va a tratar de mostrarte otra cara de todo, también de mí.
Desde este viernes a las 21, Mi Otro Yo.
Mi Otro Yo.
En Del Plata, con Gastón Pauls.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Mandá un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres de abajo, Manuel Moreira. El señor Martín y Caco Dolina. El licenciado penta académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí. Mire, tenemos un pedido. La protagonista de este tema no era otra que la tía de Susi la astróloga. ¿Se acuerda? Los cosos del lado es el tema.
Ajá, es verdad.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza,
la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado los obreros rumbo al sudor, como todas las mañanas, mientras que hablando bacana pasa un punto encurdelado. De golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los gozos de andao. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primavera. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los gozos de al lado.
Muy bueno. Bueno.
Maestro, Viviana le pide a Arrabal Amargo.
¿Quiere cantar a Arrabal Amargo, Manu?
Hagámoslo.
Dale, a ver.
Usted presenta pronto el disco, Manuel, hoy.
Sí, sí, en breve, en 15 días.
Arrabal Amargo, vestido mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma, tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el polvo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a ver. Vieja madre selva, estar en flores para quererte,
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Maestro, aquí Carlos de Caseros pide Cotton Fields de Creedence Clearwater.
Bueno, a ver si podemos.
¿Ah?
No, cuando quieras.
Un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama would write me in the cradle in the home. Cotton Fields back home.
Maestro,
Aquí le dice el de San Juan que le jour de gloire est arrivé, así que contre nous de la tiranie puede hacer alguna cosa. ¿No?
¿Alguna canción francesa?
¿Alguna cantar francesa para Valentín?
Podríamos un día.
Ay, je voudrais tant que tu te souviens. Ay, je voudrais tant que la vie était plus belle. Et le
la chanson que tu me chantais. Vladimir Kosma y Jacques Prévert.
Muy bien.
Bueno,
señores, un homenaje a Valentín.
Aquí del otro lado del canal, de lo sublime a lo ridículo, no hay más que un paso, el paso de Calais. Del otro lado del canal de la Mancha, All My Loving le pedían. Beatles. Bueno.
Ok. 1, 2, 3, 4. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I run home every day, and I send all my loving to you. All my loving I will send to you. Your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away I run home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Maestro, aquí le piden Blue Velvet con una dedicatoria de
la,
sí, no me era intermediario. Blue Velvet.
Bueno. Bueno, a ver.
She wore blue velvet. Whoa, blue her down velvet was so nice. Whoa. So for that saving was light from stars. She wore blue velvet. Whoa, bluer than velvet were her eyes. Whoa, warmer than may her tender sighs. Love was love. Through my
Bien, maestro, aquí empezando ya con algunos ritmos más jacarandosos. Mariana de Caseros le pide la tarantela de las pastas.
¿Pastas? ¿La sabemos, la de las pastas?
No me acuerdo. No. ¿Eh? Me acuerdo del final, nada más.
Vean que sí.
¿Cómo era? Rememorémosla.
No me acuerdo la primera me viene, parte, ver a pasta chuta de canelone, la mía nona fa la pasta, mi hermano se la come. No, no, no.
bueno, hemos... Incluso era en otra tonalidad.
Era un poquito más agudo.
Sí. Bueno, no la sabemos.
Y no, bueno, Mariana, otro
pero
día.
Podemos hacer otra tarantela. Sí, a ver, que sí está tira. En esta.
No, no, era menor.
Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a Cuesta Orquía, de trupete, trupete. La Ianita, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasaron todo el día, de trupete, trupete.
Bravísimo, bravísimo. Allora abbiamo bisogno di finire questo programma e per il finale il solero roso.
Il solero roso? Ma chi ha commesso questo brutto atto?
Ah, io non so, ma è colpabile. Il solero roso?
La mia famiglia.
La sua famiglia, ma non è italiana, è spagnola. La sua famiglia.
È la stessa cosa.
È lo stesso, è lo stesso.
Allora... Entonces, la mia famiglia. Preséntalo tú, que tienes mejor relación, hombre, con los niños.
A ver, los niños, miradme.
A ver,
abre esas palmas.
Levantad,
hombre,
la mano, niños.
Pues vamos.
Hombre, hombre, un momento. Aquí no hay ni un niño ni para remedio, tú.
Hombre, hay pequeños, hay petisos.
Están fosilizados. Yo creo que su público está fosilizado.
Bueno, las palmas, niños.
Mi familia, señores, somos músicos de honores.
¿Y tenemos?
¿Qué tenemos?
Una orquesta.
Una orquesta.
Varias de generaciones.
Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca su...
¿Tú? ¿Qué? Hombre, me olvidé la letra.
Pues hombre...
Es que lo digo despacio para que no se dé cuenta el público, tú, pero... ¡Que me olvidé la letra, vamos! ¡Dígame, no!
¡Que la note,
la letra!
Es muy...
¿Qué pasa, Pablo?
Venga, venga.
¡Que se me ha olvidado la letra!
Venga, hombre.
Es mi mujer.
Que es facilísimo, escucha. Pues hombre, que la notes.
Toca siempre su corneta. Y mi abuelo con un dedo.
Hombre, otra vez, pues otra vez, que se me suena el hombre.
Una vez lo mismo.
Siempre lo mismo. Que el abuelito, hombre.
Pues hombre, haberlo sabido.
Como dijo Martín,
bom, 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 b
todos los niños de aquí. ¡Fuera con los niños!
¡Hombre,
hombre, no me toque! ¡Que no me toque ese niño!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 8 décimas, humedad 92%. Mujica aseguró que los uruguayos no son alcahuetes de Argentina. Así defendió el presidente su relación con nuestro país ante algunas críticas de la oposición. Agregó que no cree en la diplomacia de meter pechera y aclaró que la suya es una actitud inteligente a favor de los uruguayos. Hoy se celebrará el primer matrimonio igualitario de turistas extranjeros en Buenos Aires. Será en La Plata entre dos hombres australianos. La pareja vive en Sydney, Australia, donde el matrimonio igualitario no está legalizado, por lo que decidieron venir a casarse a la Argentina. Hoy reabrirán un bar en una esquina histórica de Caballito. Se trata del Viejo Buzón, ubicada en la intersección de Neuquén y Espinosa. Esa esquina fue declarada memoria histórica por la legislatura de la ciudad.
Internacional.
Bolivia realizó una nueva jornada de protesta tras la represión contra la marcha de la central obrera del miércoles. La policía reincidió en el uso de más gases lacrimógenos contra los manifestantes en La Paz. Hay detenidos.